cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura.
Buenas tardes, Marianela. Bienvenidos todos a M de Medianas.
Así es, y ahora desde una semanita, que este es nuestro segundo programa, estamos en Radio Cultura.
Radio Cultura, y estamos dando inicio a una semana muy dulce, ya diremos por qué. Pero recordamos un poco a nuestros oyentes.
Prendamos el GPS de las medianas.
Así es, para que nos ubiquen. ¿Por qué medianas? Porque son las olvidadas entre las pymes, es la sílaba olvidada, decimos nosotros, de pymes. Porque en general el foco está puesto en las muy pequeñas o en las pequeñas, pero las medianas tienen arriba de 30 empleados hasta 300, se estima en la Argentina, y tienen mucha más complejidad, ¿no?
Y tiene un ADN que nosotros nos gusta decir que es característico, a veces también en esto de buscar metáforas decimos que son las adolescentes, ¿no? Carecen a veces de recursos, pero tienen la formación o están en ese tira y afloje de crecer, de independizarse, de seguir progresando, pero con a veces menos mirada de algunas formas de sustento o de apoyo económico, inclusive la mirada de los medios también, por eso está parte del leitmotiv de este programa, de ponerlas en escena.
Y como buenos adolescentes se animan a más, ¿no? A veces dan pasos más largos de los que pueden, pero innovan y se preguntan por qué no.
Bueno, y en ese arrojo se animan a exportar, por ejemplo. O ser parte de la cadena productiva de otras empresas.
Así es.
Que si fueran más pequeñitas, quizás todavía les falta el arrojo, ¿no? Y bueno, y ni hablar del vértigo que ya propone el contexto argentino como de costumbre.
Eso desde ya, la montaña rusa. Bueno, montaña rusa, dijimos que había algo dulce en toda la semana. ¿Por qué esto? Porque hoy tenemos con nosotros como invitado a uno de los fundadores de Alfa Pampa. Bienvenido, Mariano Bonaventura.
¿Cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido. Bien, bueno, es un placer. Lujo.
Igualmente.
Además ya tenemos alfajores detrás de escena.
Ya tenemos, ya nos trajo alfajores. Bueno, ya está todo dicho. Alfa Pampa, muchos la conocen ya la marca y la han degustado. Es una de las marcas más dinámicas en el mercado de los alfajores. Así que tenemos muchas preguntas para hacerle hoy a uno de sus fundadores, a Mariano Bonaventura. Marianela, no sé si querés empezar.
Yo tengo una de las primeras preguntas. Nuestra responsabilidad es stalkear los perfiles, ya que ahora disponemos de eso. Y hay una parte que yo me anoté como diciendo, de casualidad, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué llega de casualidad Alfa Pampa?
Porque, bueno, gracias a los dos por recibirme. Y bueno, en realidad de casualidad lo decimos porque nosotros nos dedicábamos a distribuir productos alimenticios de otra empresa. Uh-huh. Y un cliente nos ofrece una máquina muy chiquita de alfajores como para arrancar, donde con el tiempo nos fuimos dando cuenta que realmente era por si querías ver si se podían hacer alfajores o no y no para formar una industria alimenticia.
Era un banco de pruebas más que una máquina, digamos.
Exactamente.
Claro. Pero ahí se les disparó el chip del ¿y por qué no?
¿Y por qué no? Y lo empezamos. Gracias a un muy amigo mío y de mi papá, que bueno, es uno de los dueños de Jorgito. Gracias a él nos dijo, pueden arrancar, está bien, les recomiendo probar y después si les bien. Interesa seguir adelante ya con otra estructura. Y así arrancamos. Buscamos un depósito, hicimos la zona de producción, la adecuamos y empezamos a producir en el 2012.
Y más allá de esta amistad,
sí.
Tenían lo tangible, tenían esa máquina que terminó siendo como... Es un re lindo storytelling porque terminan teniendo una especie como de regalo que los incentiva y hoy está Alfa Pampa. Ya desde 2012 más o menos veníamos charlando y el salto en 2019. ¿Dónde fueron a buscar el conocimiento de...? Nos contabas recién que el dulce de leche... que tan noble nos parece, no es tan fácil para trabajar y exportar. No, no. Digo, ¿de dónde viene el conocimiento?
Bueno, por un lado nos gustaba puntualmente me gusta mucho todo lo que es cocina, gastronomía. Desde ese lado como que sentíamos algún interés por empezar a hacer algo. Y al principio, usando materias primas excelentes, el alfajor no estaba bueno. Pero no estaba bueno y no estuvo bueno durante 2 años. Así que lo probábamos, hacíamos pruebas, cambiábamos cosas, cambiábamos ingredientes, saborizantes por ahí o esencias. Bueno, e íbamos buscando una identidad de decir, bueno, ¿cuál es el alfajor que queremos? Uno que esté bueno, que sea rico, que tenga mucho dulce de leche. Nos costó un montón. Prueba, error, hacer probarle a todo el mundo, a todos los conocidos, familiares.
Claro, hasta dar como con la receta áurea, ¿viste?
Claro.
Esto de la fórmula perfecta de proporción entre dulce de leche, humedad de la galleta.
Sí, todo. Desde el ancho de la galleta, que varía muchísimo si no se pierde dulce de leche. Un montón de cosas que fuimos cambiando.
Y ustedes visualizaron como estrategia la masividad, ¿no?
Sí, pero siempre cuidando muchísimo la calidad, que es algo que hoy en día seguimos cuidando, porque es algo que no podemos ganar menos, más plata, pero la calidad del producto no es algo que no negociamos y que desde ahí es lo que nosotros intentamos ganar terreno, porque sabemos que tenemos un muy buen producto e intentamos que llegue a un precio que es relativamente accesible.
Cuando vos decís calidad, un poco para profundizar en algo que, aunque parezca un poco obvio, yo soy un degustador de alfajores de décadas, pero ¿la calidad por dónde pasa? ¿Por el sabor, por la homogeneidad entre un producto que compras acá o que compras en Mendoza o que compras en Córdoba? Es decir, ¿hay qué parámetros para alguien que nos está escuchando, que fabrica medias o que fabrica, digamos, alerones para auto? ¿Cómo determinan la cuestión de la calidad para tenerlo, digamos, para hacer el seguimiento productivo?
Bueno, en el alfajor puntualmente tenés dos componentes muy importantes que no los producimos nosotros, que los compramos, de los cuales son el dulce de leche y el baño con el que está cubierto el alfajor.
Okay.
Dentro de dulce de leche y dentro de baño hay millones de calidades diferentes, desde muy buenas hasta espantosas. Entonces, nosotros siempre buscamos productos de calidad excelente o de las mejores del mercado en esos dos insumos, porque es lo que te terminan haciendo la calidad total del producto. También la tapa, pero puntualmente el dulce de leche y el baño son es principal lo que hay que tener en cuenta y lo que tenemos que enfocarnos como para que el producto sea bueno. No significa, como nos pasó al principio, que el producto no era rico, pero porque le faltaba la fórmula total de decir, bueno, esta tapa con este dulce, con este baño, con tal esencia, queda bien.
Claro.
Como queda, era insípido, pero en calidad de productos era excelente.
Era bueno. Y ahí le encontraron la vuelta con la cuestión cítrica a ustedes, ¿no?
Claro, sí. Nos gustaba mucho más el alfajor que tiende a un mercado que no es tanto el de los chicos.
Claro.
Apunta a un mercado más adolescente y adulto.
Y adulto, claro.
Pero después sacamos una línea para chicos, entonces bueno, ahí empezamos ahí. A un alfajor más escolar, que es otra cosa.
Claro.
Ahí nos abrís el juego, y vamos a retomar también el tema de logística, a los desafíos de entras en un mercado que es el del alfajor, que el argentino es fanático, que consumimos, me contabas que hacen 1 millón de alfajores, que tenemos, no sé, 35 millones de personas que ya dijeron que me anoté al probar el alfajor. ¿Qué pasa con la diversificación? ¿Cómo se dan esos pasos para innovar? Decir, hago, decías recién, un alfajor quizás como un consumo de recreo o como, no sé, en la mochila de los chicos para salir al club. ¿Cómo abren el juego sin perder, bueno, costos, dinamismo, logística?
Bueno, lo que nosotros siempre apuntamos fue alfajores, fábricas de alfajores hay muchísimas. Nosotros nos queríamos como salir al mercado con algo diferente dentro de lo que ya existe, porque no se puede modificar tanto.
Claro.
¿Cuál fue con Alfapampa? Lo primero que hicimos fue hacer un alfajor de 60 gramos, generalmente los de la misma categoría son de 50 o 55 gramos, entonces tenía un poquito más de dulce de leche para la gente que le gusta más el dulce de leche, pero tampoco podía tener tanto. Y una vez que definimos el alfajor blanco, negro y maicena, que de maicena somos una de las pocas fábricas dentro de las pequeñas medianas uh-huh. que hacemos maicena, porque es bastante complicado hacer uh-huh. el alfajor de maicena.
Porque tiene mucha rotura, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí. Y dura un poco menos. Claro. Como no está bañado con chocolate, es todo un tema.
Claro, tiene menos protección para llegar a un punto de venta exactamente, muy masivo.
Exactamente. Bien. Entonces, cuando ya definimos esos tres alfajores y que los estábamos vendiendo bien, la forma de ampliarnos o de poder tener a favor una venta mayor dentro de lo que son nuestros clientes era generando más productos, diferentes bien. Productos. Entonces empezamos a ampliar las líneas como para decir, bueno, tenemos los alfajores tradicionales, hicimos mini, hicimos bocadito, después fuimos a galletas de limón, productos que tienen un vencimiento más largo, que son más cómodos para el tema productivo, claro. pero viendo hacia dónde iba el mercado de lo dulce, galleta de limón, ¿por qué? Bueno, porque hay marcas importantes que están haciendo claro, y que funcionan. Nosotros sacamos toda una línea de galletas, pero más apuntada a lo que era supermercado, estilo regalería, que son unos estuches que tenemos 8 variedades distintas. Entonces, como que nos empezamos a ampliar y en un momento nos dimos cuenta que no estábamos teniendo foco en lo que es el colegio, el snack. Entonces, ahí sacamos 3 productos que dos se llaman Alfita, que son rellenas de limón, pero como una galletita más para nenes. Bien.
Tipo, parecida a la líder que es Tita, digamos. Exactamente. Claro, ahí encuentro el vínculo, sí.
Y que es más para los chiquitos.
Claro.
Alfajores rellenos frutales, los llamamos nosotros, que son sin baño, que son con rellenos firmes, sabor avellana, sabor frutilla, también bien. Apuntado un poquito más para los chicos. Y un alfajor que la marca se llama Mico, que es nuestro también, que es un alfajor escolar, que okay. pesa 38 gramos, que es un poquito más dulce que el Alfapampa.
Un poco más chico para que entre en la cartuchera, digamos, una cosa
y más
así.
Barato.
Y más barato. Tal claro.
Pero siempre con la necesidad de innovar en hacer cosas nuevas para tener un portfolio de productos amplio, exacto. para que nos puedan comprar no solo el que le gusta un alfajor, sino algunas otras cosas. Sacamos unas gomitas sin azúcar que recién hoy las volvimos a hacer. Estuvimos frenados casi 4 meses por una cuestión con la máquina. Hoy volvimos a producir. Vienen en un blister. No es el típico sobrecito de gomitas. Uh-huh. Apunta también a otro público, porque son sin azúcar.
Tal cual.
Pero viene en un estuchecito envuelto como si fuese un alfajor, pero con una bandejita abajo, como más
cómodo. Como dosificadas las gomitas.
Sí. Bien. Y no hace mucho lanzamos, que hoy también recibimos los nuevos papeles, las nuevas bobinas para envolver, una marca que nosotros habíamos lanzado para competir en un segmento nuevo, que es esto de los doble baño, que... Uh-huh. que hay un par de marcas sí. líderes, que se llama Tuki. Y este año nuestro objetivo es darle mucho empuje a Tuki con un nuevo diseño de packaging.
¿Y ese Tuki a un segmento joven?
Es joven adolescente.
Claro. Digo también por el nombre, suena sí, y Tuki sí. y listo.
14, 29 claro, años, bien. 14 años, 29.
Ya está, me caí claro. del segmento, te paso claro. el micrófono.
Yo me caí hace un montón.
Sí, no, bueno, yo ni qué hablar. Es bien interesante tu relato porque tienen una cultura, me arriesgo a esto, muy productiva.
Sí.
¿Cómo pegan el salto a lo intangible, digamos? Al marketing, al packaging, porque hay una pelea en el kiosco muy fuerte, digamos, y en el súper, en la góndola. Pero ¿cómo es el salto de alguien que no tiene problema en invertir en una máquina, pero viene un presupuesto de marketing, que es un intangible, que es una promesa, que es una... pero no hay certeza, digamos, no podés cuantificarlo. ¿Cómo es el cambio de chip ahí? ¿O se dividen los roles entre vos y tu socio y el tercer socio?
Bueno, pasa un poquito eso. Uno de mis socios lo que siempre dice, bueno, pero no gastemos tanto en esto, claro. más financiero.
Claro, claro.
Y por ahí, el resto somos como más de decir, bueno, no. Vayamos para acá, aunque no lo veamos ahora, en algún momento esto se traduce en la calle. No es inmediato, es a largo plazo, pero es formación de marca, son muchas cosas. Tema packaging, con Alfapampa tratamos de salir a algo tradicional, convencional. Que,
con la guardapampa.
Con la guardapampa, que que sea elegido no solo por el público que come alfajores acá en Argentina, sino a nivel internacional, que es nuestra, siempre es nuestra idea tratar de exportar más. Es complicado, uh-huh. es la verdad, por la vida útil, por muchas cosas, pero es una marca bien como que para una marca de alfajores que sea Alfa Pampa, con la Guarda Pampa, y de donde se generó en teoría el dulce de leche y todo, como que tiene una identidad propia que es muy marcada para eso. Las otras marcas las fuimos apuntando hacia los distintos públicos, y sí, son horas y horas de y sacar packaging que después no nos terminan gustando, claro. y los cambiamos, como en el caso de Tuki. Tuki quedó muy serio y apuntaba a un público joven, claro, adolescente, mejor, entonces... Claro. Ahora como que le dimos una vuelta totalmente diferente. Y a veces es prueba y error, pero siempre enfocado en que nos interesa innovar. Yo creo que esa es la diferencia. Siempre estamos intentando innovar. Entonces, okay. al innovar, te fijas en todo, en el producto, en el packaging.
Claro, claro. Atraviesa a todas las áreas de la empresa, digamos.
A veces es muy difícil por los tiempos, porque somos pocos, porque es una pyme, por un montón de cosas, claro. por presupuesto. A veces son montos muy grandes que en muchas cosas nos tenemos que bajar porque no podemos hacerlo.
Igual en la comunicación tienen un estilo como con llegada, con cierto desenfado. Yo me había quedado con la frase de esto, dicen que la curiosidad mató al hombre, ¿no? Y sí. nosotros decíamos, bueno, nos animamos igual a traerte al estudio. Digo, ¿cómo congenian esa cultura y tradición con cierto desenfado, gracia? ¿No? ¿Es parte de la idiosincrasia de innovar o de llegar a otros públicos?
Y sí, para mí es eso, es cómo pensamos nosotros, no deja de ser eso, y cómo llevamos a cabo la empresa, es parte de eso, sí. Por ahí.
Ustedes también se divierten, digo, haciéndolo, más allá de, sí, de los obvio. Momentos complicados y de
que últimamente
que son muchos, sí, seguramente.
Son bastante, porque además el mercado del alfajor supongo que es un mercado de compra por impulso.
Por impulso.
Y cuando hay poca plata en los bolsillos, el impulso, digamos, está medio frenado, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sí crece. Siempre en crisis crece el alfajor como en el consumo.
Ah, tiene
crece.
Una cosa contracíclica.
Sí, creo que porque es reemplazo de algunas comidas.
De algunas comidas, ¿no? Del mediodía. Ah, okay. Pero en un momento ese reemplazo también se reemplaza dentro de las distintas categorías de alfajores.
Okay.
Se empiezan a consumir los más baratos, el segmento más bajo. Entonces... también es una complicación cuando hay una cuando la crisis o cuando las personas están más ajustadas, y sí, es
claro.
como todo.
Sí, sí. Respecto de los canales, digamos, uno sabe, digamos, el canal del kiosco, el canal del supermercado, el tema de la venta online o la tienda virtual, ¿rinde en un alfajor o tiene que estar por las dudas? ¿Cómo funciona esto? Porque a veces absolutizamos una herramienta que por ahí no tiene mucho sentido práctico, ¿no?
Bueno, nosotros no hace mucho, en agosto, empezamos a vender en Mercado Libre, no vendíamos, y realmente nos sorprendió para bien.
Ah, mira.
Empezamos con una venta muy chiquita de algunas unidades y lo estamos haciendo con unas personas que se dedican a llevar adelante las ventas por Mercado Libre de empresas, porque bien. Es muy engorroso, sino para nosotros no tenemos la gente para hacerlo.
Claro. Lo tercerizaron, digamos.
Claro, como que el servicio puntual de la venta por Mercado Libre somos nosotros, pero todo el proceso de venta y entrega lo está tercerizado. Más que nada la entrega, porque es lo más complicado.
Okay. No canibalizaron, digamos. No es que perdieron venta por otro lado, no detectaron eso.
No, al revés. Como que nos empezó a conocer mucha más gente.
Claro, funciona como ventana.
Sí, nosotros hacemos cajas de fin de año.
Claro.
Que dentro de los productos que les traje están casi todos, porque lo que tratamos de hacer es, con algún pan dulce, con alguna bebida alcohólica o algo... hacer una caja, nosotros tenemos frutos secos bañados, es decir, tenemos claro. cosas que pueden llegar a ir como para una caja navideña, pero nos diferenciamos con productos. Las cajas navideñas, la verdad, yo soy de los que come un tercio, un cuarto o menos claro. de la caja, porque el resto de las cosas no me gustan. Claro. Entonces,
los turrones, yo odio los turrones, por ejemplo.
Sí. Logramos hacer una caja de fin de año que sea totalmente diferente. ¿Cómo es? Con alfajores, galletitas, dulce de leche, maní, pasas, almendras y avellanas bañadas.
Creo que estamos listos para que sea nuestra caja de fin de año. Nos autorregalamos la caja de fin de año.
Ya la estoy imaginando. Faltan 10 meses, pero la estoy imaginando.
Y nosotros vendíamos relativamente bien a empresas. Siempre fue más apuntado a empresas. Y este año las comenzamos a vender en Mercado Libre. Y dentro de lo que veníamos vendiendo normalmente, de lo que son nuestros productos, que desde el día que entramos en Mercado Libre, todos los meses crecimos, absolutamente todos los meses. Entonces eso hace que, por un lado, nosotros, la gente nos está conociendo más por Mercado Libre y estamos vendiendo cada vez más. Pero puntualmente de fiestas, nos sorprendió la cantidad de cajas de fin de año que vendimos.
Bueno, y qué bueno, porque hace un ratito off the record charlábamos el tema de la estacionalidad y vos nos habías dicho que lo fuerte era de abril más o menos hasta octubre, pero tuvieron un pico, como que de diciembre se vio compensado por las cajas. Entonces, esto de innovar cuando uno tiene que debatir con sus socios, vea después los frutos de ese arrojo, de decir, bueno, salimos con otros frutos, no sé, dijiste productos bañados y otras propuestas.
Sí, por eso. Siempre intentamos y lo que nos pusimos como objetivo es tratar de tener productos que podamos venderlos durante todo el año. Claro. Ya que el alfajor es tan puntual la venta, si bien se sigue vendiendo, pero mucho menos, seguir sacando productos que se puedan comercializar durante todo el año y que intentar que las ventas no bajen tanto en la época de verano. Y bueno, con las cajas sí tuvimos un...
Ustedes ganaron, estamos conversando con Mariano Buenaventura de Alfa Pampa, de los alfajores Alfa Pampa, para ponerle un gran título, un gran nombre. Ustedes ganaron la licitación en Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo fue ese proceso de licitación? ¿Qué implica una licitación privada desde el punto de vista de condiciones? ¿La hicieron perdiendo plata, pero para ganar presencia? ¿Cómo es la mezcla ahí?
En realidad, Aerolíneas, como que nosotros siempre quisimos estar en Aerolíneas, hace como 7-8 años, intentamos de poder formar parte de las empresas que se presentaban a la licitación. Cuando hace 2 años participamos de la primera licitación, fue un poco porque conocieron el alfajor y querían que participemos de la licitación porque les había gustado mucho, porque la marca da con el perfil que querían buscar. Eran muchos temas que a ellos les servía que nosotros participemos. Realmente fuimos con un precio que nos servía, pero en general nosotros la fábrica la manejamos con una rentabilidad baja porque si no, nos costaría muchísimo vender los productos, porque todavía no son tan conocidos.
Claro.
La realidad es que la rentabilidad es baja en general, por eso nos sirvió ir a Aerolíneas, no perdimos plata.
Okay.
La verdad que en todo sentido para nosotros fue muy bueno, positivo, desde cómo se organizan las entregas, cómo todo el proceso que ganamos, ya estamos por segundo año, ahora se abre la licitación. Y nuestra idea es tratar de no perderlo porque nos gusta mucho estar ahí, creemos que tiene una identidad que va con Aerolíneas, porque no es una marca que no dice nada. Es bien argentina, entonces como que está bueno desde ese lado, pero bueno.
¿La eligieron así por azar la marca? ¿Cómo fue? ¿La estudiaron mucho? Hay un famoso caso de la industria farmacéutica, Streptocarbocaftiazol. Fue un exitazo, fue un golazo y nadie daba un peso por esa marca. Pero bueno, ¿cómo es el tema de la elección de marcas y que pegue?
Nosotros cuando compramos la máquina, teníamos una marca que la persona, el dueño anterior de esa máquina nos vendía, que se llama Baltasar. No lo usamos nunca. Y siempre nuestra idea fue...
Buena decisión.
Salir con una marca como más premium de alfajores, con esa marca para ir contra otras que son las líderes en alfajores caros. Y
parece, perdón, sin mencionar a las líderes, parece que la A manda, digamos, en las marcas de alfajores.
Por
alfajor, ¿será por ahí? No sé por dónde.
Puede ser, no sé, pero de verdad. Y íbamos a lanzar una segunda marca más barata para ir a competir a otro segmento, como alfajores Pampa, algo. Y de repente la diseñadora, cuando termina de hacer los diseños de Alfa Pampa, termina haciendo algo que parece super premium, pero que en precio está es muy accesible. Claro. Y en realidad la calidad también es premium. Entonces, como que quedamos en el medio, la otra no la usamos nunca y Alfa Pampa quedó.
Y lo unió. Bueno, sí. Primero, envidio cómo pronunciaste esa palabra que sacaste de la galera. Y creo que es momento de que hagamos nuestro corte comercial.
Nuestra interrupción y recordando que ahora seguimos con, por supuesto, Mariano Buenaventura de Alfa Pampa y que si nos quieren dejar mensajes para incorporarse acá a la conversación, pueden hacerlo de celular 11-5577-1192.
Así es.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina Un Canto de Amor al Cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno jueves 1 de enero, solo en cines. Tres escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Ideas, pensamientos y reflexiones. Con Jorge Giorno, Antonio Laseras y Daniel Ripoll. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura.
Seguí nuestros programas en vivo por nuestro canal de YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete ahora, Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Bueno, seguimos con Mariano Buenaventura de Alfajores Alfa Pampa. Te doy un pie ahí, Mariano.
Tenía una pregunta.
Así es.
Cuando pensamos en el alfajor, justo hablabas de aerolíneas, yo pensaba en viajar, el que viene, pero también pienso en el que se fue. Y muchas veces el alfajor, la yerba, están asociados a un consumo de nostalgia. Y así ustedes desembarcaron en lugares como Nueva Zelanda, Australia, que sabemos que muchos jóvenes se han ido a trabajar allá. Tengo anotado también Estados Unidos, Canadá. Primero, ¿cómo fue esa llegada a comenzar a exportar? ¿Cómo empieza el proceso?
Nosotros siempre, en un momento con mi socio Sebastián, que con él empezamos esta fábrica, siempre tuvimos como objetivo tratar de exportar y tratar de estar en la mayor cantidad de países posible. Uh-huh. Cosa que nos está costando bastante.
Es decir, a nosotros nos encanta, igual que los sándwiches de miga, bueno, pero meter el alfajor en otros lugares es complicado, ¿no?
Sí, en Estados Unidos puntualmente tienen un mercado enorme, pero lo consumen los argentinos y algunos latinos que también les gusta. Es rarísimo porque a los estadounidenses les resulta muy dulce.
Eso te iba a decir. Y en algunos países europeos también, de hecho en Alemania y lugares así, sí, hay golosinas que son como el propóleo y como ácidas.
Ah, mira.
Somos como empalagosos, ¿no?
Sí, pero en Estados Unidos tienen todos los que son los
después
syrup,
tienen los candies.
Sí. Es una cosa. Sí. Bueno, pero el dulce de leche les parece empalagoso. Entonces, en Estados Unidos puntualmente fue para lo que es más que nada el público nostálgico, como Canadá, como Nueva Zelanda y Australia. Los cuatro lugares 100% llegamos por desde ese lado. En Estados Unidos en un momento 2019 habíamos entrado en 70 tiendas de 7-Eleven, New Jersey, Nueva York, toda esa zona, se estaba ampliando. pandemia. La Argentina que se dedicaba a eso dejó de dedicarse a eso cuando salió la pandemia, no volvimos nunca más. Nos estaban haciendo la prueba, estuvimos como 6 meses, que si funcionaban esos 6 meses, pasamos a estar en toda la cadena. Claro. Que eran...
No, era inabastecible, digamos, claro, era imposible.
Ya me daba miedo.
Claro, pero, claro.
Y bueno, y terminamos, bueno, desde ese lado como que volvimos al canal nostálgico y quedamos ahí. Uh-huh. Después, bueno, Australia, Nueva Zelanda y Canadá es muy poquito, pero a nosotros nos sirve, es presencia, nos gusta. Con desde que estamos en aerolíneas, sí nos llegaron muchas consultas, no se cerró nada. Líbano, Israel, que les gusta mucho el dulce de leche, Líbano, Israel, Jordania, un montón de países, pero todavía no cerramos nada.
Okay.
Dubái también. Y puntualmente ahora, en estas últimas semanas, con un chico que nos contactó, que tenía muchas ganas de insertar el alfajor en Perú y les gustó nuestra marca, la conoció por aerolíneas, después él vivió mucho tiempo acá también, le interesaba Alfa Pampa, mucho por esto que decimos, por lo que es la marca. Y estamos negociando con Oxxo en Perú, que en teoría estamos cerrando un acuerdo para estar en hoy en 150 tiendas, están abriendo 25 tiendas, 30 por año, y piensan llegar en breve a 300 tiendas por lo menos.
Y para traducirles a nuestros oyentes, ¿qué tipo de empresa es?
Oxxo es hoy un claro, es como una tienda de conveniencia, lo llaman, es como si fuese un YPF full acá, pero no que esté en una estación de servicio, que esté por fuera. Okay. Tiene ese formato. No llega a ser un supermercado o un...
Perfecto, sí. Es mucho más común en otros países de Latinoamérica que para nosotros. Chino. Claro, que tienen esas soluciones con variedad.
Claro, y Oxxo lo que tiene, que tiene una presencia grande en Perú, pero es muchísimo más grande en Colombia y en México. En México es inmenso. Que empecemos en Perú para nosotros es bueno y esperemos que después se siga replicando.
Tengo una pregunta, perdón, se me ocurre ahora, digamos, desde la absoluta imprudencia e ignorancia del tema, pero a mí me llama mucho la atención por qué no se explotan más argentinos que son muy célebres en otros lugares, jugadores de fútbol básicamente, Colapinto, ojalá alguna vez, jugadores de tenis, muy, muy asociado con el deporte, que es tan masivo. Y no se pueden establecer modelos de negocio donde ellos incorporen a la marca, un poco lo que hizo Dibu Martínez con Mostaza, pero más bien a nivel interno, para hacerlo a nivel externo. Como embajador, pero que, digamos, supongo que es una inversión muy grande, publicitaria, que a ustedes se les escapa, pero si no existe o no exploraron algún modelo de negocios donde puedan ganar ambas partes.
La verdad no sé si existe. Cuando hablas de publicidades de ese estilo, sin tener un acuerdo que les convenga a los dos, no veo qué le puede convenir a... No sé,
ah, claro, un gran jugador que está ganando decenas de millones de euros, claro. Sí.
¿Para qué va a comer una alfapampa? Pero, digo, si le gusta, sí. Y ojalá, claro, y ojalá lo suba a las redes, pero...
Bueno, como había pasado en su momento con el Chino Maidana con Guaymallén, ¿no? Sí, pero claro, eso... Claro, que uno ve el hype detrás de las redes, pero no sabe el acuerdo comercial, que... Las condiciones, muchas veces falta eso, ¿no?
Sí, si quieres cerrar algún tipo de acuerdo o convenio de ese estilo, son muy caros.
Claro.
Y nosotros, antes de hacer eso, tenemos un montón, millones de cosas para hacer internamente para
tratar, poder abastecer después, claro, una cosa así. Sí, correcto.
Me encantaría, obviamente, pero como que creo que es difícil, ¿no? Ni siquiera intentamos.
Claro, claro.
Y... Bueno, ya que estábamos imaginando, yo me anoté hace un ratito acá la palabra mundial. ¿Está ahí en la maquinita algo previsto? ¿Packaging, color?
Todavía no. Lo estábamos pensando tal vez para el lanzamiento de Tuki nuevo, que venga asociado con algo de eso.
Sí.
Es más, este fin de semana con mi mujer lo hablé, así que fue...
Perfecto, bien.
Esto, primicia.
Claro, tenemos la primicia porque es clásico en la comunicación y en el marketing, todos queremos algo mundialista, no importa que no seamos ni sponsors oficiales ni cerca, no podemos hablar del mundial de acá, creo que faltan 122 días.
Sí, tal cual.
Aprovecho esto para, porque me dejaron ambos un pie, que es la flexibilidad. Vos lo acabas de hablar con tu mujer y por ahí lo implementás y en una semana está. Y lo uno esto con recursos humanos. Porque más allá de la gente, digamos, más de la operación, vos por ahí para captar a alguien que tenga más nivel o nivel gerencial o que pueda proyectarse, tu promesa probablemente sea en una pyme vas a poder crecer rápidamente y estás en contacto directo con los dueños, porque podés poner rápidamente. Pero ¿cómo es el tema de captar a alguien que está trabajando en una estructura más grande? ¿Qué le prometés? ¿Cómo es el mercado ese?
Nosotros, cuando buscamos a personas con algún tipo de expertise, lo que hacemos, que hoy en día volvemos a lo mismo, no somos muchos, entonces la gran mayoría de las cosas las más importantes de la fábrica las manejamos directamente nosotros. Pero hoy en ventas tenemos una persona que trabajó muchísimo tiempo en una multinacional y que está trabajando en conjunto con nosotros. Y en realidad, primero fue que nos conocimos, de los dos lados fue que nos interesaba hacer algo juntos, pero por el tipo de persona.
Okay.
Y después vino a trabajar con nosotros, primero como que nos representaba en algunos lugares sin trabajar directamente con nosotros.
Okay.
Y después vino a trabajar con nosotros porque también desde su lado veía que podía aportar algo para que Alfa Pampa crezca. Bien. Entonces, como que me parece que es más como una sinergia y empieza más por lo humano que por netamente por lo que puede llegar a ser, por el tipo de empresa que tenemos y por lo pequeña que es.
Claro.
Entonces, si vas a trabajar, todavía no estamos necesitando un nivel como directivo importante,
claro.
Como no lo necesitamos porque lo estamos haciendo nosotros, porque,
claro.
Pero llegado el caso... yo creo que primero tiene que entrar un poco por lo humano de ver, de decir, puedo trabajar con esta persona, puedo confiar, puedo
está claro.
Pensar a largo plazo uh-huh. en qué puede hacer y de qué manera puede crecer, porque si no puede crecer,
exacto.
va a durar poco.
Claro.
Viene por ahí.
Pensaba también en el tema de alguna manera, cuando decís, bueno, lo charlé con mi mujer, ¿se organiza de alguna manera la innovación? ¿Tienen algún ejercicio? ¿Pispean de afuera? ¿Han viajado?
Sí, tenemos ejercicio ahora bastante más profesionalizado uh-huh. que antes. Antes era lo charlé y bueno,
sí.
y vamos.
Claro, claro.
Se lo cuento a mi socio, le gusta y vamos. Hoy en día tratamos de, como este relanzamiento, en realidad es lanzamiento porque vendíamos muy poco antes Tuki, de Tuki. Hicimos todo un desarrollo. Una amiga mía, que fue hasta hace muy poco tiempo presidenta de PepsiCo, uh-huh. Nos dio una mano muy grande, ayudándonos a organizarnos y a profesionalizar un poco. Si bien somos todos profesionales, pero
sí.
el día a día te va llevando a hacer claro. muchas cosas de una manera que por ahí no es la mejor. Y ella nos ayudó a eso. Y desde otro lado también, como que los proyectos que empezamos que queríamos avanzar durante este año puntualmente, los hicimos de manera ordenada,
bien.
Saliendo desde, bueno, ¿en qué nos vamos a enfocar? Tuki. Blanco, negro, sí, bueno. Buscamos diseñadora diferente para que sea diferente a lo que es Alfa Pampa.
Para que no tenga el vicio de la empresa.
Claro.
Porque a veces esa es la mirada cuando buscas un profesional externo.
Exactamente. Encima también hicimos encuestas, que antes no lo hacíamos, encuestas tratando de, entre hijos, amigos, conocidos, familiares, todo, perfecto. Llegar a tener por lo menos un muestreo uh-huh. relativamente lo más amplio posible para ver hacia qué camino apuntar dentro del rango etario que queríamos sacar el producto.
Claro.
Lo hicimos, lo rehicimos, lo hicimos como 5 veces,
claro.
Hasta que definimos el packaging. Antes era más lo que decís vos. Y nos vamos y está bueno este, sí, se lo mostramos a 4, nos claro. gustaba a nosotros, ya está, vamos.
Claro, claro.
Y ahora le estamos tratando de dar una vuelta como para salir con algo que esté más comprobado, por lo menos, que alguien más diga si está bueno o no. Porque,
perfecto.
Porque si no, muchas veces nos equivocamos.
Bien.
Tiene un proyecto de locales propios también. ¿Cómo, por dónde va ese proyecto? ¿Por el café? ¿Por el sentarse a tomar algo, a consumir el alfajor?
Teníamos ganas y tenemos ganas, que siempre estamos ahí latente y no lo hacemos, de tal vez más cafeterías al paso con
okay.
la posibilidad de que sea también un despacho de nuestros productos y que tenga café, que tenga algunas cosas por ahí saladas.
Ah,
que
despacho desde el punto de vista logístico, decís vos.
Y también
unir las dos cosas.
Unir las dos
okay,
cosas,
okay.
porque presencia de marca en un local chico, que si alguien compra Mercado Libre, cualquier otra aplicación, no sé, que pueda pasar a retirar por ahí.
Claro.
porque nosotros hoy no tenemos la posibilidad desde la fábrica de venta directa a...
Puerta a puerta.
Sí, puerta a puerta, o si quieren pasar a retirar una caja por la fábrica, no lo hacemos.
Claro.
Porque tenés que tener gente que se dedica a eso todo el día. Nosotros, nuestra operatoria está más armada para entregarle a mayoristas, a distribuidores, a supermercados. Entonces,
claro,
esa parte es muy engorrosa, por eso lo del Mercado Libre lo terciarizamos. Pero los puntos de venta en la calle sería por varias razones, para tener presencia de marca, para tener un tipo de negocio diferente a lo que es la fábrica.
Claro.
Pero siempre estamos ahí que no sabemos.
Sí, además me imagino, acá faltaría tu socio financiero, en el sentido de tu socio no financiero, del que se dedica a lo financiero, porque siempre hay que tomar decisiones. O aumento el capital de trabajo, entonces tengo más venta, o destino una parte para invertir con una maduración más larga, no tan cierta como la venta de productos. Entonces, y además, ¿cómo manejo proveedores y clientes para que no se descalcen? Hay toda una maestría ahí, ¿no?
Nosotros hasta el 2024 veníamos con ganas de hacerlo. Veníamos con ganas de mudarnos a un depósito más grande, más nuevo. Tenemos ganas de implementar la apertura de locales, por lo menos uno o dos, para ver si como negocio nos servía y lo veíamos viable para después ampliar. La realidad que 2025 definimos no hacer nada porque hoy más que nada estamos tratando volver a tener la venta que tuvimos en el 2024. Porque el 2025 caímos un 30% en volumen, entonces nos golpeó bastante. Estamos tratando de sobrevivir más que a ver qué hacemos. ¿Sí? Apuntando a cuestiones puntuales como el lanzamiento de Tuki y algunas otras cosas, pero muy enfocado en pocas cosas para poder volver a tener el volumen que teníamos, que eso nos permitía pensar en ampliación.
Seguir penetrando más el mercado antes de que abrir el juego y exponerte.
Exacto.
A las debilidades que tiene cuando uno intenta crecer. Que
sí,
tiene
sí, aparte
buenas,
es a pulmón.
Claro.
Y además, supongo que en algún lugar decías que se les había caído un cliente importante, por ahí cuando tiene muy concentrada la cartera, está más dependiente de pocos clientes, ¿no? Hay que tener como cuidado de cómo repartirlo. Eso,
sí,
¿no?
sí. Por eso el objetivo también dentro de este año, el 26, es enfocarnos en tratar de tener estar más presente en mayoristas y distribuidores, que son los que llegan a los kioscos y autoservicios.
Claro.
Que hoy nos está faltando eso.
Okay.
Nosotros tenemos buena presencia de marca en los grandes supermercados, cadenas, en Open 25. Tenemos muy buena presencia de marca, pero nos falta la penetración a lo que son los puntos de venta.
¿Y eso les permitiría cubrir más lo que es el interior del país o no lo tienen previsto? Porque yo tenía notado que gran parte, un 50% de la producción se distribuye, iba a decir se diluye, ¿no? Pero bueno, llega de Rama hasta el AMBA. ¿Les sirve? ¿Probaron? ¿Hay mucha competencia local quizás o artesanal en otros lugares?
No sirve. Es más, al fin del año pasado entramos en una cadena regional de Córdoba, de supermercados también.
Bien.
La presentación como que da. Claro. Después lo suelto, ¿no? Lo suelto, puede estar en un kiosco.
Claro.
Pero las presentaciones más de regalería sí como que son más de supermercado. Entramos en una cadena regional con 12 bocas, que es importante en Córdoba. Bien. Con la posibilidad de entrar en tres más, que eso haría que estemos, aparte de Cencosud Córdoba, que estamos con la presencia directa, sería estar en un 35% de lo que serían las bocas de supermercados de la provincia, entre estos cuatro clientes. Entonces, para nosotros es muy importante.
Es significativo.
Después, tenemos en algunos lugares vendemos muy puntual, que decís, bueno, Cataratas, pero es un poco por el turismo, porque está ligado la marca a eso un poco. Y después, en distintos puntos del país, tenemos llegada más que nada por las cadenas que son nacionales que por clientes específicos. Tenemos algunos clientes, pero que no tienen hoy peso.
Claro.
La idea es estar en todos lados.
Perfecto.
Sí.
Bien. A masivizar el consumo. Bueno, el consumo del alfajor no, pero las nuevas propuestas me parece que va bueno.
A nivel proveedores, ¿tienen algún vínculo especial? ¿Han desarrollado proveedores? ¿Tienen...? Porque a veces uno es poco importante para un proveedor, pero establece un vínculo que lo transforma en alguien un poco más cuidadoso. ¿Cómo es esa cuestión? Digo, dulce de leche hasta packaging, hasta, digamos, otros proveedores, ¿no?
Desde el lado de los proveedores, sí, cuando iniciamos, por ejemplo, tampoco tenés la posibilidad de decirle, bueno, quiero un dulce de leche que sea de estas características, porque te dicen,
no, flaco,
me okay, vas a comprar. Sí, claro. Bueno, entonces, desde ese lado, sí, ya el volumen que tenemos, si bien no somos grandes...
¿Puede hacer alguna diferencia?
Hace diferencia y también apuestan,
claro,
a nosotros. Muchos proveedores apuestan porque ven como que tenemos posibilidades de crecer.
Claro.
Y puntualmente porque ya el volumen, si bien es chico, ya les permite hacer algo específico para nosotros.
Claro.
Tanto el chocolate como el dulce de leche. En el caso de los que son los packaging, a veces... Lo que es la estuchería en sí, hay empresas que necesitan, que nos acompañaron siempre, son muy grandes y por poco volumen como que el precio no termina conviniendo. Poco volumen, que es el nuestro, que yo lo digo, por ahí compro 80.000 unidades de un estuche y para ellos es poco, para mí es muchísimo.
Claro.
Pero... intentan llegar, intentan darte una mano, intentan apoyarte como para ver si en un futuro cuando creces seguís estando y que es a lo que apuntamos todos, nosotros, tanto nosotros
claro,
como ellos.
Tener un proveedor que crezca.
Claro.
Perdón, un cliente que crezca, sí, para ser el proveedor.
Lo que son los papeles, la empresa que hace los papeles, estamos trabajando casi desde el inicio y son chicos que son unos fenómenos que apuestan a que...
Claro.
Siempre apuestan, no importa, yo les mandé un montón de clientes que van a comprar poquito, ellos apuestan a que las empresas le compren y tratan de solucionar, que muchas veces necesitas ese apoyo porque cuando empezás, cuando te das vuelta y todos te dicen, ah, no, ¿me vas a comprar eso? Ah, como que, bueno, la gente que te abre un poco la puerta te ayuda muchísimo.
Respecto de alguna pregunta un poco estratosférica, pero siempre viene bien para... mirarse uno mismo, supongo, y le va a ser útil a otros que están escuchando. Con tus socios, cuando hablan de, bueno, la empresa está creciendo, algunos dueños de empresas fundadores tienden a ver a sus empresas como hijos, y a los hijos no se los vende, por lo menos hace como 500 años que ya no se los vende. Pero, digo, ¿en algún momento pensaron o previeron qué pasa si esto crece? ¿Se puede vender la empresa? ¿Se puede ampliar? ¿Se puede incorporar capital y nosotros quedarnos con una menor parte? Es decir, ¿ese tipo de cambio de cabeza lo tuvieron?
Sí. No, para mí es, si bien le tengo un amor a la fábrica y a la marca tremendo, es un negocio, es una empresa, se hizo para ganar plata, intentando hacer las cosas lo mejor posible, pero sí, nosotros siempre pensamos, ¿y si se vende, cuál sería el precio? Igual es un ejercicio que hacemos desde, si la vendemos, ¿cuál sería el precio acorde? Si nos va mal durante un tiempo prolongado, ¿cuál es el costo de cierre? Es decir, son ejercicios que se hacen y conviene hacerlos, que antes yo los veía como que no hacía falta, y ya hace un par de años que... los estamos haciendo y sirve para entender dónde estás parado.
Bien.
Más que nada.
Porque más allá de que llegue la decisión o que no haya estado una propuesta sobre la mesa, como repensarse para reorganizar, por si necesitan ayuda externa de algún consultor, para lo que fuere.
Exactamente. Okay. Y más que nada, tema cierre, a ver qué se plantea, cuáles son, cómo serían los pasos y todo, que nunca lo pensás y un poco... Mi amiga Mariana, que les comenté antes, que nos hizo una consultoría.
De PepsiCo.
PepsiCo. Nos dice, lo tienen que tener presente, no significa que lo vayan a hacer.
Claro, claro.
Pero ténganlo presente. Nosotros siempre hacíamos el de la venta.
Claro, claro.
No el del cierre.
Claro. Sí,
está bien, el optimismo era necesario.
Claro, sí, porque siempre como que pensás...
Claro. No, y además supongo que como buena empresa argentina, digamos que trata de estar en blanco en todo, pero a veces no lo consigue o son transiciones... También tener esa cabeza te obliga a tratar de blanquear lo más posible toda la operación, ¿no? Y tener los papeles en orden, digamos, con bancos, con cargas sociales, etcétera.
Sí, nosotros encima con los bancos estamos muy apalancados en los bancos por la situación.
Claro.
No es ideal, todo lo contrario, pero entonces para eso tenés que tener las cosas bien, porque si no, no te prestan plata. No.
Claro, claro, lógico.
Y aparte, porque si no, es pensar la empresa a un corto plazo.
Claro, claro.
No, si querés hacer las cosas bien, tiene que ser de otra manera.
Está clarísimo.
¿Tengo la última? ¿Llegó?
No sé si la última, por ahí es la anteúltima.
Bueno, bien. Ustedes son tres. A vos te tenemos más vinculado con la parte comercial o de marketing. Hablamos de Sebastián, que nos ayuda a ordenar las finanzas. Y la tercera persona del tridente.
En realidad, Sebastián es... está en ventas.
Ah, Sebastián está en ventas.
Sí. Yo estoy en la parte más... hoy en día, marketing, prensa, desarrollo de packaging. Y estoy a cargo de producción ahora.
Bien.
Y Ezequiel, que es el hermano de Sebastián... Uh-huh. Está con Administración, Finanzas y Recursos Humanos.
Bien, son impares, eventualmente alguno siempre desempata. Cuando no llega el caso, nosotros hemos tratado muchas veces con consultores, asesores para empresas, empresas familiares, porque acá justo,
sí.
¿Han recurrido a ellos? ¿Está en agenda?
En realidad, bueno...
Más allá de, bueno, Mariana que estuvo...
Bueno, y fue la que nos empezó a ayudar un poco en muchas situaciones de más que nada... escucharnos y hacer que planteemos las cosas y que las cosas decanten solas.
Bien.
No es que dijo, conviene hacer esto, nos terminó diciendo, ustedes están diciendo todo esto. Fíjense, porque...
¿Qué se hace
diciendo,
con esto?
Claro, que lo están diciendo ustedes.
¿No? Claro, bien.
Después nos ayudó, sí, en gran parte, con varias cuestiones, pero sí, por ahora siempre intentamos... tirar las cosas sobre la mesa, hablar y tratar de resolverlas entre los tres. Pero llegado el caso, sí, es una opción totalmente.
Bien, perfecto.
Antes, ahora sí, como para terminar, cuando nos comentabas que hacían, digamos, el ejercicio, la simulación de qué pasaría si se vende, qué pasaría si se cierra, los pasos que hay que seguir. ¿Pero hacen el ejercicio también de mirar la empresa, imaginar la empresa a 10 y a 20 años?
Sí, no lo veníamos haciendo... Hace un tiempo que no lo veníamos haciendo y es un error bastante importante, porque plantear la empresa... Hoy estamos con el objetivo de plantear la empresa a un año. Uh-huh. ¿Por qué? Por la situación financiera, por la situación de baja venta y todo. Entonces, nuestro primer objetivo es de acá a un año. Pero ya estamos terminando de desarrollar el de acá a 3 años, de acá a 5, de acá a 10.
Bien.
Para inversiones, para... Tenemos que pasar el año.
Claro.
Y después, sí, pero sí ya tenemos que tener planteado de acá 3 años, porque como pasó el año ya...
Ya te quedan dos.
Claro, claro.
Entonces, pero más que nada, este verano como que fue... Todo este proceso de cambio lo empezamos en agosto, octubre, entre agosto y octubre en realidad. Sí, septiembre, bueno, por ahí. Lo empezamos este cambio de reestructurar la empresa, de hacer un montón de cosas... Y dijimos, bueno, de acá a abril es una cosa muy puntual, 6-7 meses, enfoquémonos, veamos esto. Después ya tenemos el plan hasta el año y nuestra idea es en abril-mayo sentarnos a hacer el de 3 y 5 años.
Okay.
Y lo vamos a empezar a hacer siempre. No lo veníamos haciendo hace muchísimo tiempo y como que vas creciendo, y cuando nosotros en el 2023 y el 2024 crecimos mucho, uh-huh, y bastante de golpe. Entonces eso hace que te desenfoques. Cuando se frena la venta,
volvés a buscar el plan, claro, que tenías que haber hecho.
Pregunta medio capciosa, pero por ahí en otros negocios sé que está pasando. La alta inflación, la inflación importante del 23-24, tapaba muchos costos, confundía al consumidor, no sabía dónde comprar y dónde no. Entonces, eso como que de alguna manera en algunos casos facilitaba la circulación. ¿Eso lo están notando ustedes, que la caída de incertidumbre y la comparación de precios más fácil los ha de alguna manera obligado a rentabilizarse de otra forma?
Sí, nosotros dentro de esta reestructuración empezamos a analizar, que eso sí lo venimos haciendo siempre, todos los costos, los gastos, línea por línea, para tratar de ser más eficientes, para tratar de que rinda más la empresa. Lo que nos pasa puntualmente es que ahora, hoy en día, los precios no se pueden aumentar tanto, claro, porque está más estable, pero los costos nos siguen aumentando.
Oh, okay.
Es decir, nuestros proveedores nos siguen aumentando.
Por lo cual entonces, están ahí angostando mucho los márgenes.
Es tremendo, claro, pero si subís mucho...
Te quedás afuera.
Muchos supermercados te dicen, no te tomo el aumento, sí, directamente, pero los costos sí aumentan. Es decir, los costos no el costo general de la fábrica, sino las compras de insumos.
Entiendo.
Es complicado.
Bien. Bueno, ojalá dentro de unos meses podamos volver a estar en contacto y que ya la situación esté mucho mejor para todos.
Así es, con el Tuqui Mundialero.
Con el Tuqui Mundialero, exactamente. Bueno, muchas gracias, Mariano Buenaventura, de Alfajores Alfapampa, y gracias a Camila también, que nos viabilizó, y a Nicolás Ciancaglini, nuestro operador de hoy, por haber permitido que todo saliera al aire.
Así es. Nos encuentran en @mdmedianas, en LinkedIn, Instagram y también en YouTube.
Gracias y hasta el próximo lunes a las 2 de la tarde en M de Medianas.